Y en este caso, ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, porque queremos profundizar un poco más en la realidad política que dejó la elección departamental y municipal, la realidad, por ejemplo, del deliberativo departamental, en este caso de Montevideo, de la Junta Departamental, del Parlamento de la Capital, que evidentemente dejó un mapa político bien interesante, porque el Frente Amplio logró mantener los 18 ediles que tiene la Junta Departamental y la oposición continuó teniendo los 13 ediles que tenía. El Frente Amplio, por ejemplo, en la interna de su bancada, a partir de ahora, logró la siguiente distribución. Tiene el MPP y el Partido Comunista, son los que obtuvieron más bancas, 4 cada uno. Las 10 restantes pertenecen a Sumemos, con 3, Socialistas con 2, la lista 106 con 2, la lista 6009 con 1 y la lista 212199 con 1. También el Abrazo con 1 y dentro del Frente Amplio hay algunos reelectos como Claudio Bisilac, Martín Nesi y Miguel Velázquez. Los ediles que entran en la Junta Departamental por el Frente Amplio son Estela Pereira, del MPP, Marcos Presa, también del MPP, Sofía Espillar, del Partido Comunista, Diego Revetria, del Partido Comunista, Gladys Franco, del Partido Comunista, María Dolores Pumar, de Sumemos, Gustavo Ripoll, de Sumemos, Diego Olivera, también de Sumemos, Nicolás Laza, del Partido Socialista, Patricia Cayó, del Partido Socialista, y después Patricia Soria, de la lista 106, Miguel González Blanco, de la lista 106, Mariela Pellegrín, de la 6009, y Micaela Telechea, de El Abrazo. Justamente vamos a profundizar en esta realidad político-partidaria y de la capital en particular, con la edila electa, Patricia Soria, de la lista 106, vieja conocida de esta casa, además porque tuvo inclusive su espacio políticamente incorrecto en Fuerte y Claro, y creo que sigue siendo un poco políticamente incorrecta. Patricia, el gusto grande de saludarte, bienvenida y felicitaciones, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Martín. Un gusto siempre estar en contacto contigo y con la audiencia de Fuerte y Claro. Y no hay que perder nunca eso de lo políticamente incorrecto. Creo que es parte de la esencia.
Parece que
el
sí,
día
¿no?
que lo perdamos, háganmelo saber porque me desvié.
Efectivamente. Patricia, primero que nada, una como dirigente política, dirigente joven, que ha tenido un camino que ha sido bastante empedrado, nada sencillo. Antes de hablar de la importancia de esta elección para ti en lo personal, en general, ¿qué lectura te queda de lo que ha dejado el mapa político del Uruguay, no solamente de Montevideo?
Bueno, fue una elección muy complicada, con una pandemia de por medio. El tema del coronavirus, la verdad que fue un tema brutal que nos hizo replantear todo, incluso los plazos. O sea, es como que estuvimos todo el año haciendo campaña, y esto fue modificando también los plazos, fue modificando también todo, ¿no? Incluso algunos resultados que podían darse también fueron modificados por esto. Todavía estamos como muy cerca del resultado, entonces para hacer análisis a mí me gusta siempre esperar un poco a tomar un poquito más de distancia. Me parece que eso es parte también de hacer los análisis y las reflexiones de los procesos. En líneas generales, nada, estar tranquila de que fue una jornada dentro de todo tranquila. Digo que la vivimos acá en Montevideo, la vivimos bárbaro, sin ningún problema, por lo menos acá lo que fue en Montevideo, y bueno, y con mucha alegría, nosotros también con un candidato que arrancaba bastante bajo porque no era un candidato conocido. Nosotros estábamos en disputa con quien había sido intendente, Daniel Martínez, y que además de todo venía de ser candidato por la presidencia del Frente Amplio, o sea que tenía una acumulación de visibilidad pública imponente. Y también con Carolina Cose, que venía también de una interna del Frente Amplio y un actual desempeño en el Parlamento muy destacado. Entonces, y claro, nosotros teníamos a un candidato que venía de una excelente gestión al frente del Hospital Maciel, pero, claro, no era conocido. No era
Claro.
tan conocido como los otros dos candidatos. Y a eso sumémosle de que la lista, mi lista, la 106, tampoco era una lista conocida porque recién arrancábamos, o sea, es la primera vez que competimos. Entonces, y también competir con grandes marcas, ¿no? Con otras listas que tienen una marca imponente, era un desafío impresionante. Pero bueno, la verdad que en términos generales el primer balance es absolutamente positivo, porque Álvaro marcó una votación realmente impresionante y bueno, y la 106 también, la cuarta lista más votada del Frente Amplio.
Claro, sí, sin duda. Patricia, ¿cuál es la situación política, ¿no? Para que la gente lo entienda? Porque a veces nosotros que estamos más metidos en esto, con ustedes que son los protagonistas, obviamos preguntas que no son tan sencillas para mucha gente. Ustedes vienen o venían en aquel momento del sector de Fernando Amado, con aquel acuerdo político ya fuera del Partido Colorado, apoyando la candidatura de Daniel Martínez a la presidencia de la República. Pasa lo que pasa, se reconfigura todo el terreno político de cara a las departamentales, nace la lista 106, que te tiene a ti como una de las referentes, también al propio Mario Vergara, senador del Frente Amplio. ¿Cuál es la situación, la realidad de esta marca nueva de la lista 106, en definitiva?
Sí, fue un gran acierto, la verdad es que una gran visión política que parte desde la generosidad absoluta de los referentes, tanto como Mario Vergara, Lilian Kechichian, Graciela Villar, Juan Andrés Roballo, Fernando Amado. Nace, la verdad, con una generosidad impresionante de estos referentes frenteamplistas que ponen a encabezar la lista, en realidad, a mí, que no soy del Frente Amplio, ¿verdad? Que no integro la fuerza política orgánicamente del Frente Amplio. Entonces, esto es una señal impresionante de poner a alguien que no integraba la fuerza política, pero sí que se siente de izquierda, sí que nos sentimos progresistas y vallistas. Entonces, es una señal muy importante política de amplitud, de pluralidad, de marcar que hay otros caminos posibles para la izquierda uruguaya también. La verdad que me sentí muy cómoda desde el primer momento integrando este colectivo, esta lista 106, y bueno, vamos a tener muchos desafíos por delante.
Exactamente, y de esos desafíos justamente es de lo que quiero hablar, ¿no? ¿Cuáles son para vos los principales desafíos como dirigente joven con esta primera experiencia parlamentaria a nivel de la Junta Departamental?
Sí, bueno, tenemos una gran responsabilidad por delante, o sea, como te comentaba antes, somos la cuarta lista más votada del Frente Amplio en Montevideo. Fíjate que la primera lista es el MPP, después el Partido Comunista, después el Partido Socialista y después viene la 106. Entonces, esto es una señal que, bueno, hay que interpretarla, hay que hacer los análisis correspondientes que derivan de estos datos y, bueno, asumir esto con mucha responsabilidad, bueno, teniendo presente lo que venimos a aportar a la política, lo que venimos a aportar a la gestión, que bueno, en definitiva es un poco de la renovación que se pide, ¿no? Renovación no solamente a nivel etario, o sea, por ser sub-35, digamos, no solamente en ese sentido, sino también renovación de cabeza, renovación de forma de hacer política, que yo creo que también eso fue algo que aportó mucho Álvaro, ¿no? Álvaro Villar.
Claro.
Álvaro también me parece que vino a traer oxígeno en esta campaña y levantó el nivel político y humano de la campaña. Es algo que yo le agradezco. Me sentí muy identificada y muy cómoda en esta forma de hacer política y creo que hay que mantenerla. Me parece que también nuestro estilo es cortar un poco aquello de los semidioses que hacen política, ¿no? Es cortar un poco aquello del político alejado, de traje y corbata, No, el político es un representante que puede ser cualquier persona de la sociedad que asume ese rol en ese momento, porque estamos en una democracia representativa. Entonces, bueno, la idea es poder tener también una gestión de cercanía y no justamente esto que sea que, bueno, están allá en el Olimpo los políticos, ¿no? Sino, bueno, poder tener una gestión de cercanía, siendo catalizadores de todas las demandas, opiniones, y necesidades que tiene la gente y poderlas transformar en la medida que estén en nuestro alcance, en este caso en la Junta Departamental, en hechos concretos que cambien sustancialmente la vida de la gente.
Claro. Patricia, mucho se ha hablado por estas últimas horas de, por ejemplo, el armado que va a tener el futuro gabinete, ¿no? De la intendenta electa Carolina Cose. Se ha hablado mucho de la cuota política, de la paridad, pero también de la idoneidad. ¿Qué te imaginás en ese sentido? ¿Qué expectativas tenés como edil ahora?
Sí, bueno, eso creo que es algo que lo mantenían los tres candidatos, ¿verdad? Digo, tanto Daniel como Álvaro Villar como Carolina mantuvieron esos criterios durante la campaña de decir que, bueno, que este gobierno en la intendencia iba a ser un gobierno unitario, donde iban a participar no solamente quienes se encolumnaban atrás de cada candidato, sino bueno, que fuera un gobierno integrado por todos los sectores del Frente Amplio siguiendo estos criterios. El criterio de la paridad era algo bueno, que Álvaro también mantenía, y esto también, digo, que fueran personas que fueran idóneas para los cargos, que no solamente es ser especialista en tal tema, digo, porque esto es política, digo, no se trata de hacer cosas técnicas y nada más, sino que hay que tener una visión política detrás. Yo por lo menos creo eso. Me parece que es muy importante la conducción política y que la persona que conduce esté rodeado sí, de buenos técnicos que puedan aconsejar de la mejor manera posible. Eso es lo que creo. Y bueno, tengo confianza que así va a ser. Es lo que ha dicho la intendenta electa. Así que depositamos toda la confianza en que el gabinete va a ser paritario y va a ser el gabinete que necesitamos.
Claro. Patricia, hay un tema del que también se ha hablado mucho por estas horas, ¿no? Y que acá de repente recurro también un poco a tu faceta también de analista o de contertulia, en más de una oportunidad, porque se ha hablado mucho de cuál va a ser el rol que va a asumir la Intendencia de Montevideo en un diálogo que, a diferencia de lo que veníamos acostumbrados en los últimos 15 años, era un diálogo mucho más fluido porque era con un gobierno del mismo signo político. Acá nos enfrentamos a una realidad distinta en la que el gobierno es un gobierno liberal, un gobierno de centro derecha, por decirlo de alguna manera, que se va a enfrentar, no lo digo en términos bélicos, ¿no? Sino de relacionamiento, a un gobierno que continuará siendo de izquierda, progresista, en la Intendencia de Montevideo, con un discurso de tender puentes muy marcado por parte de Yamandú Orsi en Canelones, que es otro de los bastiones que mantuvo el Frente Amplio, pero que en Montevideo algunos dicen la cosa se puede poner un poco más tirante. Vos que venís del ala vallista, que venís a sumar desde ese lugar, vos misma decías recién, bueno, me considero una mujer vallista primero, una mujer progresista, de izquierda, no orgánica del Frente Amplio. ¿Qué te esperás de ese relacionamiento? De una mujer que está claro es una mujer fuerte también, que va a estar al frente de la Intendencia de Montevideo.
Bueno, yo ante todo creo también en los valores de la República, ¿no? Eso supone respetar la autonomía de cada departamento, eso supone, bueno, cuidar también los puentes y el diálogo para que todo fluya de la forma que debe fluir, respetando esa autonomía. El Frente Amplio estaba acostumbrado a que se dieran estas situaciones de poder desencontrado, porque bueno, mientras el Frente Amplio estaba en el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales de otros departamentos, no de Montevideo, de tradición, por ejemplo, blanca, o de tradición colorada, como puede ser el caso de Rivera, se daban esos, digamos, esos desencuentros, ¿no? De tener un signo en el departamento y tener otro signo a nivel nacional. El Frente Amplio lo pudo gestionar y lo pudo administrar sin ningún problema y sin ningún sobresalto, siendo equitativo con todos los departamentos. O sea que bueno, yo creo que el gobierno nacional no arrancó muy bien con bueno, la actitud que tuvo con la unidad agroalimentaria, eso hay que decirlo, no arrancó muy bien, arrancó con la pata equivocada, tomándose la atribución de pasar por encima de la autonomía del gobierno departamental, y bueno, queriendo de alguna manera como expropiarse, ¿no? Apropiarse de esto que era de competencia absoluta de la Intendencia de Montevideo. Yo creo que, bueno, pasado ese episodio, espero que haya servido de alguna manera como aprendizaje, porque bueno, el Partido Nacional y la coalición no vienen en el ejercicio del poder. Por tanto, puede ser que esto sea de alguna manera también inexperiencia o bueno, digamos como que le fueron agarrando la mano a la gestión. Vamos a tomarlo de esa manera, siendo un poco capaz que inocentes o dándole un voto de confianza, para que yo creo que debe manejarse de otra forma las cosas, ¿verdad? Creo que todo el episodio de la unidad agroalimentaria se hubiera resuelto de otra manera mejor si hubiera habido diálogo de por medio. Así que espero que el ejercicio del diálogo sea algo de costumbre, porque en la política la herramienta fundamental es la palabra. Cuando la palabra no está, es cuando pasan los atropellos que pasaron con este episodio puntual y que espero que no se vuelvan a repetir.
Patricia, hay un tema que es bien importante, ¿no? Lo estamos viendo ahora a nivel nacional en el Parlamento, pero evidentemente lo vamos a ver a nivel de la Junta Departamental y en la propia administración, en este caso de Montevideo, que es el tema presupuestal, ¿no? Ayer, acá en Fuerte y Claro, analizábamos, por ejemplo, con el contador Marco Soto la realidad de las 19 intendencias, la heterogeneidad, los problemas a los que los distintos departamentos, conforme cada uno tiene su realidad local, van a tener que ir enfrentando en los próximos años, ¿no? Y como una gran consecuencia hablábamos de que las intendencias van a tener tiempos difíciles que se les vienen, en donde el ingenio y la eficiencia van a ser como dos grandes ítems a tener en cuenta a la hora de manejar los números, hacer las cuentas, proponer obras, mejorar cuestiones vinculadas a la gestión y tratar de dar respuesta a las necesidades de los vecinos. ¿Qué te imaginás en ese sentido? Porque además esta administración de COSE va a arrancar con un presupuesto heredado a su vez, ¿no?
Sí, eso lo teníamos presente mientras hacíamos campaña, era algo que también lo decíamos, y también bueno, tenemos presente que el ecosistema de alguna manera y las imágenes del departamento han cambiado. Habían imágenes que ya habíamos dejado en el olvido y que ahora las tenemos, lamentablemente, las volvemos a tener muy presentes en la vida cotidiana, como pueden ser la venta en los semáforos, o directamente el pedido de una moneda, de una colaboración en la calle. Vemos de vuelta la presencia también de niños, vemos también muchas personas en situación de calle, vemos las colas con personas con un tupper de helado para poder comer en las distintas ollas populares. O sea que estamos viendo que está cambiando el ecosistema y eso impacta directamente en las decisiones que va a tener que tomar el gobierno departamental. Porque bueno, esto obviamente que las decisiones que se tomen en cómo invertir y en dónde invertir tienen ideología, por supuesto. Hay un componente político netamente en esas decisiones y un gobierno progresista pone el foco directamente en la gente, pone el foco en cómo impactar cuando tenemos estas realidades de por medio. O sea que bueno, uno de repente tiene los planes de hacer muchas obras y muchas cosas que grandes obras, pero de repente hay que usar la imaginación, como vos decías, y ser ingenioso y ver de qué manera poder hacer obras, pero también impactar en que la gente, bueno, pueda conservar su empleo de repente o su fuente para tener un plato de comida en su casa caliente. Entonces, la verdad es que es un gran desafío y bueno, entre esos malabares va a estar la gestión. Porque lamentablemente en esta pandemia el gobierno nacional no está gastando, que es ahora cuando debería de gastar, en la gente, ¿no? Nosotros vemos en otros países cómo a partir de la pandemia, cómo los gobiernos de corte progresista, bueno, hacían esta inversión, porque no es un gasto, es una inversión en la gente, y acá no se optó por esas medidas. Entonces, bueno, con ese factor de por medio, las decisiones de la intendencia van a tener eso presente. Y esto nos retrotrae muchísimo a la campaña, por ejemplo, de Tabaré Vázquez de los 90, ¿no? En aquella frase de que Tabaré decía que antes de arreglar un pozo, darle un vaso de leche a un niño, la prioridad iba a estar darle un vaso de leche a un niño. O sea que va a ser un gran desafío esta intendencia, este gobierno departamental, que bueno, que total confianza en que Carolina Cose lo va a poder llevar adelante con las mayores de los éxitos y eficiencia.
Yendo al terreno menos político y más pragmático, ¿no? De lo que mucha gente le preocupa, vos como edila ya electa, vas a ocupar un escaño allí en la Junta Departamental. ¿Cuáles son o es el principal o los principales problemas que hay que atender en Montevideo? Porque se ha hablado mucho de la basura, se habla mucho del tránsito, se habla mucho de la ineficiencia aún del transporte, por más que se ha avanzado muchísimo. Hay algunas áreas donde hay malestar, evidentemente, ¿no?
Sí, los reclamos principales que encontramos con respecto al departamento, bueno, son el tema de las veredas, que por eso Álvaro Villar había propuesto cambiar el digesto departamental para que la intendencia pudiera hacerse cargo de la reparación de las veredas y a partir de allí crear fuentes de trabajo para que las propias personas que vivían en cada uno de los territorios, con preferencia de las mujeres jefas de hogar, pudieran participar de eso. Bueno, el transporte ni que hablar, y para eso también teníamos un plan de movilidad al respecto, y la basura también, que ayer escuchaba a la intendente electa hacer foco sobre lo mismo que nosotros nos referíamos, que es la recolección primaria en los hogares, y bueno, poder también integrar a las personas que viven de la clasificación de los residuos para bueno, establecer esta recolección ya clasificada, preclasificada. O sea que bueno, estos son como los principales temas en los que hay que poner el acento en la gestión. Y también desde la 106 tenemos muy presente el tema de la reactivación económica, ¿no? En este esquema, en este contexto en el que estamos viviendo, y creemos que algo fundamental en todo esto es la cultura. La cultura, como no solamente como generadora de empleo, todo lo que son los emprendimientos culturales, gastronómicos, también turísticos, sino que en medio de este contexto en el que nos encontramos, es fundamental también la cultura, no solamente como pan para la panza, sino como pan para el espíritu. Es algo fundamental, de refugio y de regocijo para las personas. Así que esperemos que desde la Junta Departamental poder hacer un gran énfasis en todo lo que tenga que ver con la cultura también.
Ustedes van a tener, o me imagino deben tener previsto algún tipo de encuentro, ¿no? Con el equipo de la intendente electo para empezar bueno, armar alguna de estas propuestas, ¿no?
Sí, todavía es muy reciente, hoy es
Sí,
martes,
claro.
estamos a 2 días, todavía no hemos tenido nuestro comando para poder analizar bien los resultados de la elección y los siguientes pasos a seguir, pero sin duda alguna que estamos a disposición para poder proponer y trabajar codo a codo por todo lo que se viene.
Patricia, me preguntan desde la audiencia y me parece que está bueno preguntártelo porque además vos has estado muy comprometida con ese tema. ¿Con qué sensación te quedaste en el marco de la polémica que se levantó la semana pasada con la realización de la marcha, ¿no? Del orgullo, donde en definitiva quedó claro que algunos protocolos no se cumplieron, por lo menos en su totalidad, no se puede generalizar a todo el mundo, pero evidentemente hubo personas y hay imágenes que hablan por sí mismas que no respetaron ni el distanciamiento, ni el tema del uso del tapaboca, etcétera, etcétera. ¿Con qué sensación te quedaste en ese sentido?
Sí, bueno, nosotros fuimos a la marcha con Álvaro Villar, y la verdad es que estuvimos todo el tiempo con tapabocas puesto. Yo en mi caso, que uso lentes y es bastante
Sí,
visible eso,
engorroso.
me puse un tapabocas de los quirúrgicos que se pueden ajustar bien a la cara, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que iba a ser una marcha larga, que los lentes se empañan, bueno, entonces opté por usar ese tapabocas que me quedaba muchísimo más cómodo, previendo que no me lo iba a poder sacar en ningún momento de la instancia. O sea que es cierto, sí, que hay gente que no usó tapabocas, eso es una realidad, como es una realidad que pasa todo el tiempo en todos lados, ¿no? Yo creo que las personas que también que quieran criticar la instancia la iban a criticar igual con tapabocas, sin tapabocas, con pandemia o sin pandemia, porque también hay un tema político de por medio. Eso es real y todos los años están las mismas críticas y todos los años encontramos gente que sigue sin entender a qué viene la causa y a qué viene este acto político, el acto político más grande e importante de todo Montevideo, que es la Marcha por la Diversidad. De todas formas, también creo que hay que hacer una autocrítica y las personas que bueno que no utilizaron el tapabocas, o sea, no, fue una decisión individual y no se le puede achacar al colectivo ni a la organización de la marcha, que fueron todo el tiempo con altavoces recordando usar el tapabocas, pidiendo por favor que la gente guardara la distancia. O sea que de parte de la organización esto estuvo muy cuidado, hay que decirlo también. Y yo creo que esto pasa por un tema de tomar conciencia individual por sobre el colectivo. Esto que se habla tanto de la libertad responsable. Pero pasa en todos lados, ¿verdad? Yo soy usuaria del transporte público y veo todos los días que gente sube al ómnibus sin el tapabocas y que tiene que estar el conductor recordando, por favor, utilizar el tapabocas. Y esto pasa también en el Prado, esto pasa también en una cancha, cuando vemos en las canchas de los diferentes barrios que los gurises juegan el fútbol, tienen deporte de contacto. O sea, esto lo vemos en todos lados. Estamos en medio de una situación sanitaria en la que no estábamos preparados para estarlo. A todos nos agarró de imprevisto. Entonces, son aprendizajes que hay que tenerlos, me parece, pero tampoco. Creo que tampoco podemos pedirle a la gente que deje de ser gente, en definitiva, y que pierda su calidad de ser humano y de ser humano político. Me parece que sí que es importante tener en cuenta esto como un aprendizaje, pero hemos tenido muchísimas marchas, se ha repetido este comportamiento de que hay gente que sí guarda las distancias, de que hay gente que sí tiene tapabocas y otra gente que no. Y bueno, por ahora los niveles sanitarios lo venimos manteniendo. Claro. Así que espero que también se siga manteniendo.
Sí, yo lo preguntaba también porque, en base a esto que preguntaban desde la audiencia, porque me parece también, en el marco de algunos argumentos que se manejaron, ¿no? Porque ante la crítica de que esto era una crítica política, que no tenía en sí tanto que ver, bueno, por esto que tú estabas explicando, algunos dicen, bueno, pero el 20 de mayo no se hizo una marcha, se buscó con creatividad otro mecanismo para evitar aglomeraciones de personas y de esta manera correr menos riesgo, y eso no quita el derecho del reclamo o del desfile, ¿no?
Claro, sí, no, el 20 de mayo no se hizo la marcha, pero estábamos en el momento todavía que donde se anunciaba que se iba a venir el pico de la pandemia, eso es una realidad, pero después sí tuvimos, por ejemplo, la marcha de los mártires estudiantiles, por ejemplo, el 14 de agosto. O sea, hemos tenido otras marchas, también estuvo la marcha por el desafuero la concentración por el desafuero de Manín y Ríos, en donde también, digo, se dio la misma situación, en que habían personas con tapabocas, personas sin tapabocas. Entonces yo creo que estamos en un momento también de aprendizaje colectivo como sociedad, en donde cambiaron todas las reglas del juego. Esto también va a pasar en el momento que habiliten las idas a los espectáculos deportivos, ¿verdad? Nos vamos a encontrar de nuevo con la misma situación. Entonces creo que tenemos que ir aprendiendo juntos.
Patricia Soria, edila electa de la lista 106 por el departamento de Montevideo. El agradecimiento enorme en este primer día hábil, porque el de ayer no cuenta, ¿no? Después de todo el desgaste que hemos tenido todos, por habernos atendido para conversar un rato sobre todos estos temas. Y como siempre, tú ya lo sabes, micrófono, puerta abierta para conversar acá en la radio, para difundir también iniciativas, proyectos, debates, discusión de varios de estos temas, y volver, por supuesto, a conversar en cualquier momento contigo y con parte de tu equipo para seguir conociendo el día a día y el avance de todas las tareas que se van a desarrollar a partir ya de la asunción también allí en la Junta Departamental. Gracias en serio por estos minutos y volvemos a conversar como siempre en cualquier momento contigo acá en la radio, Patricia.
Muchas gracias a vos, Martín, por el espacio, porque bueno, la Junta Departamental es un espacio que no tiene mucha visibilidad, entonces es importante encontrar medios, aliados que nos ayuden a amplificar nuestra tarea allí. Así que bueno, estamos a las órdenes, como siempre, y siempre un gusto. Abrazo enorme.